Hola amigos, de regreso con ustedes al máximo, fíjense nada más, al máximo con toda la información deportiva acá, sus amigos Víctor Villalba, Carlos Nava, una producción de DSI Productions del gran Iván Zúñiga, el chico maravilla. Y bueno, mucho que comentar el día de hoy, saludamos a Carlos Nava que anda ya en Los Ángeles, vamos a hablar largo y tendido con respecto al equipo de los Dodgers y el equipo de los Azulejos. También vamos a hablar del equipo de los Cowboys, que mucho que comentar. Y luego el equipo de los Dallas Mavericks, que culmina el día de hoy una racha de 5 juegos en casa. Y luego van a la Ciudad de México a enfrentar a los Pistons de Detroit. Mucho que comentar al máximo. Primeramente vamos a saludar al gurú de los campos de juego, de los emparrillados, de las duelas, el tremendo Carlos Nava. ¿Cómo estás, Carlos?
¿Qué tal, Víctor? Qué gusto saludarte. Oye, ojalá mi mamá oiga esa presentación. Le voy a mandar el link para que la oiga, ¿no? Buenísimo. Con el gusto de saludarte, mi querido Víctor, acá en la Ciudad de las Estrellas, no muy lejos de Hollywood, en un estadio que donde todo es hollywoodesco. ¿A qué me refiero? Que todo parece escenografía, la verdad. Es incomodísimo trabajar en este Dodger Stadium, que con todo respeto y con el pretexto de que es legendario, pues la verdad es que no lo modernizan. O sea, yo te daba 10 Dodger Stadium por un Globe Life Field allá en Arlington, nada que ver. Es más, los mismos Dodgers cuando se coronaron allá en Arlington en la burbuja de la pandemia, decían que con quién podían hablar para ver si pues, se podían llevar también el estadio, ¿no? Ellos lo estrenaron, de hecho, en la Serie Mundial contra los Rays de Tampa, pero siempre con el gusto y ya estoy al máximo desde temprano chambeando.
Ahí lo tiene Carlos Nava desde el lugar de los hechos con la Serie Mundial. Bueno, también vamos a recordarle que este programa ha traído usted por nuestros grandes amigos de House of Healing. Recuerde, House of Healing tiene todas las soluciones para que usted no tenga esa ansiedad, pueda disfrutar de la vida, vea una película descansando, de pronto se da cuenta que pues está derretido en el sofá, así con una tranquilidad que usted busca. Bueno, House of Healing tiene esas soluciones para usted, para que pues usted también le dé uno a su vieja o su viejo, dígale, órale, empastíllate con esta gummy para que estés tranquilo. House of Healing tiene todas las soluciones para que usted esté mucho, muy tranquilo. Bueno, Carlos Nava, vamos por partes. Te quiero hacer una pregunta primeramente. Esos uniformes de los Steelers de Pittsburgh, explícame eso. Horribles, horribles, más horribles que los de uniformes de tus cargadores que salieron, parecían ahora sí que los Savannah Bananas allá del béisbol que anda acá churreando por todos lados. Pero explícame esos uniformes. Yo no entiendo cómo pueden salir un equipo profesional. La verdad, Aaron Rodgers parecía ese marcianito de los supersónicos, ¿te acuerdas de la caricatura de los supersónicos? Se veía así como que bien raro. Explícame eso de esos uniformes por parte de la NFL.
¿Sabes a quién se parecía más, por cierto, a Gazú? ¿Te acuerdas de Gazú?
Claro, Gazú.
Con tu casco acá y que levantaban la visera y demás, date cuenta que era. Bueno, pues yo creo que no hay mucho que explicar. Mientras ustedes sigan aplaudiendo, yo sigo cantando, ¿no? Es decir, si la gente los va a ir a comprar, si la gente va a comprar otro uniforme alterno, porque los Steelers tienen la gracia de generalmente ser creativos para tener los uniformes más feos de la historia. O sea, hay que decirlo. Porque te acuerdas que también antes acá salían con uno que parecía de reo, que era todo lleno de rayas negras, y se vendía como pan caliente.
Ah, ok. Esa era mi duda. ¿Sí se venden entonces?
Sí, claro. Pues te digo que es como en el béisbol, el City Connect, los Cowboys, que hoy salimos de blanco, de azul, de rayitas, como sea. Los Mavericks también, que tienen hasta uniforme verde, que nunca he entendido por qué verde. Pero
bueno, porque ese es el uniforme original.
Bueno, los Steelers también dicen que ese era su uniforme original,
claro,
¿no?
Exacto.
Por eso parecía ser de la época de piedra dura, pero coincido contigo, muy, muy feo. Quizá pasa con nuestros aficionados, que es como tener un perro pitbull, ¿no? Que entre más feo, más bonito, un Sharpei. ya sí le digo a todos que vivir en Tijuana es como tener un perro Sharpei. Entre más feo sea Tijuana, más bonito se pone, más folclórico. Pues así debe ser. Han de vender de esos jerseys, de esos colores. Y no falta el nefasto, ya sabes, de yo tengo todos. Ya lo conseguí por un billete en Amazon, ¿no? Alguna cosa así. Pero seguramente para vender.
Oye, también por ahí, no sé si te diste cuenta, pero los Texans salieron con un uniforme horrible, con un casco también horrible. O sea, ¿qué les pasa? Son uniformes que, para mi gusto, mira, Yo soy muy partidario del look de la NFL, o sea, los uniformes y demás. Y cuando sale, recuerdo bien un juego donde estoy hablando ya del 94, creo, donde salieron con uniformes del antaño. Fue la primera ocasión que salieron, ahora sí que de manera fehaciente. Y había un juego que entre las Águilas de Filadelfia y el equipo de, ¿quién era? Águilas contra Green Bay. Y luego, cuando salieron al campo, o sea, como que a mí me quita el sabor de la NFL no ver los uniformes clásicos. Entonces, no sé, ese uniforme de Pittsburgh, ese uniforme de los Texans también, los dos horribles, y para mi gusto, pues deberían tener un poquito más control sobre ese control de calidad para la retina, mano, porque la verdad, horrible, ¿no?
¿Sabes qué es lo peor? Que se supone que sí tienen ese control de calidad, es decir, para que la NFL acepte que jueguen así, desde mucho antes del kickoff, tienen que mandar cómo van a jugar en cada partido, porque acuérdate que incluso los Cowboys, en sus notas que mandan previas a cada juego, ponen la descripción del uniforme con el que van a jugar, y si no es el normal, el estándar, explican por qué van a jugar con ese uniforme. La liga se los tiene que aprobar. Ahora, tú dijiste que eras partidario, perdón, de los uniformes clásicos. ¿Sabes qué es lo peor? Que algunos te salen con que esos son uniformes clásicos porque son del año de la canica, ¿no? De cuando el mundo era cuadrado. Entonces, por eso te dicen, no, porque una cosa es ser viejo, otra cosa es ser clásico. Yo estoy contigo. O sea, a mí esos uniformes raros no, pero también entiendo los equipos de la NFL. Tienen más opciones para vender. Oye, sí, cuando vas a la tienda de la NFL en general durante la semana del Super Bowl, que es una tienda inmensa, son casi 100 yardas de una, pues como toldo de esos de plástico ancho y demás, muy elegante, pues te venden hasta cascos de cuerdas, de cuero, para el frío y demás, ¿no? Ya ves que la gente los lleva a la tribuna, pues por eso tengo que por ahí va. Pero lo que a mí sí, sabes que me ha puesto mal últimamente, ahorita que ya lo menciona, es que como que también han perdido el control, o no sé si ya se valga por el sindicato, voy a preguntarle a la próxima, el lunes que esté en la banca, es que ya los jugadores no salen bien uniformados. Olvídate de los colores y del jersey, si es viejo, nuevo, va a ser futurista. Pero antes era imposible ver un jugador de la NFL que no estuviera fajado, por ejemplo. Se tenían que fajar. Ahora ya traen el jersey a medio ombligo y abajo la playera toda salida, la que usan abajo de las sombreras. Toda salida, por ejemplo. Hay jugadores que traen las calcetas abajo y no las traen hasta arriba. Yo me acuerdo que hubo un tiempo que en el estadio de los Cowboys, cuando yo empecé a hacer canchas sideline contigo, era Tony Hill, el ex receptor de los Cowboys, el que inspeccionaba y multaba a aquellos que no estuvieran propiamente uniformados.
Claro.
Además, deberían de traer todo: nitros, tablas, riñoneras y coxera. Ahora hay unos que ya se ven ridículos porque casi traen shorts, se suben las calcetas hasta arriba. Mal, mal, mal. Porque no solamente es que pongan en riesgo su integridad física, se ve feo, para empezar, se ve corriente, nacón, dirían por ahí, se ve naco. Y segundo, creo que le ponen un mal ejemplo a los niños que juegan este deporte, porque cualquier cosa que haga un jugador profesional, desde que yo era niño y tuve el gusto de jugar muy bajo nivel fútbol americano allá en la Ciudad de México, querías hacer como ellos, ¿no? No sabían ni para qué servían los guantes, te quedaban grandes, pues le encargabas a tu papá que te comprara unos guantes para verte bien pro. Así decías, no, es que me quiero ver bien pro. Oye, pero últimamente salen mal, mal, mal los jugadores en la NFL.
Bueno, Carlos Nava, estás allá en Los Ángeles y vamos en materia. El equipo de Los Ángeles perdió 6-2, marcador final ante los Azulejos. Para mi gusto, qué bueno porque se alarga la serie, juego esta misma velada. Estamos grabando el programa miércoles y claro, hay juego el día de hoy, hay juego el viernes y bueno, de ser necesario, habrá juego el sábado. Entonces ese sería ya el juego número 7. Pero para empezar, oímos así como que órgano detrás de ti. Ahora, y sé que estás en el Dodger Stadium, pero precisamente ¿dónde andas en este momento ahí en el vetusto? Porque hablábamos fuera de micrófono, como que no estás tan, ahora sí que, ¿cómo te diré? Tan impresionado con las instalaciones de un lugar que para muchos sería wow, Pero yo me acuerdo de aquellos días cuando íbamos al Estadio El Candelero allá en San Francisco, cuando yo veía fútbol americano de chamacuelo, yo veía los juegos de los 49ers de San Francisco y decía, oye, qué padre estadio, tradición y demás. No, la primera vez que me tocó trabajar ahí dije, oye, ese lugar es un verdadero mugrero, deberían sacar a todo mundo, alejarlos lejísimos y ponerle una bomba para que explote, porque la verdad era un lugar. Era un lugar para llorar. Entonces, para empezar, ¿dónde estás en el estadio? Y pues, nuevamente, la situación del Dodger Stadium, ¿cómo la béisbol en este momento?
Oye, el Giant State Park era una hermosura comparado con el Coliseo de Oakland, por cierto, pero bueno.
Ah, bueno, ese es otro.
Y además ya le pusieron la bomba, ya derribaron el Giant State Park hace tiempo.
Ah, no.
Pero bueno, aquí les voy a enseñar rápidamente. Estoy en el press box de Los Ángeles Dodgers, un press box muy pequeño, muy, muy pequeño. Yo estoy con que hace mucho tiempo que deberían de haberlo ampliado. Lo que se ve a mi espalda es el comedor. Ahí está, la luz le pega, pero es el área del comedor donde no cabe absolutamente nadie. Ojalá, cuando uno regresa de aquí y llega al estadio de los Cowboys, no sabes cómo valoro ese estadio, o cualquier estadio de Dallas Fort Worth, no solamente por el tamaño, la comodidad, sino por la calidad de la comida también, ¿eh? Nada que ver aquí. Alguien me dijo, los Dodgers solo gastan en peloteros, no gastan en nada más. O sea, no les late, ¿no? Miren, le voy a decir otra vez, tiene tres niveles nada más de asientos. Una de las personas que les enseña está aquí enfrente, mi colega de ESPN doméstico, el gran Alden González, que es el que cubre normalmente los Dodgers para ESPN. Gran, gran periodista y un tipazo, por cierto. Abajo, pues ya está, miren, también les voy a enseñar. Ya están empezando a llegar todos los compañeros de la prensa, no sé si se alcanzan a ver. Que ya están colocados, por ejemplo, yo llegué hace 2 horas porque tenía que hacer unas salidas para ESPN, obviamente, mi trabajo, que me da la bendición de estar en esta serie mundial, porque este es mi 10º año que estoy en playoff con los Dodgers. Ya este estadio me lo domino, de por dónde entrar y salir, porque es bien, bien complicado entrar y salir de este estadio. Estoy usurpando el lugar de un periodista que viene de un periódico que se llama el Toronto Sun, porque solamente a los que cubren a Dodgers de manera regular y al equipo rival, que les dan lugar en el press box porque es muy pequeño. A los demás nos mandaron allá por el jardín izquierdo, pero si ahorita me pongo ahí, probablemente me calcino. Hace un calor terrible, terrible. Estamos ahorita como 85 grados Fahrenheit, que sería casi...
Para Los Ángeles es muy caliente eso, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto. Y ayer hacía algo de fresco, frío. Pero bueno, aquí estamos con el gusto de siempre. Como bien dices, esta noche los Dodgers y los Blue Jays juegan el partido número 5 de la Serie Mundial. La serie está empatada a 2. Ha habido ya un encuentro de 18 entradas el lunes por la noche, que Freddie Freeman, que algún día le van a hacer una película y seguramente el protagonista va a ser Kevin Costner, no me queda la menor duda. Oye, en el primer juego de la Serie Mundial, en este estadio, el año pasado contra Yankees, terminó con el partido en la entrada 10 con un tablazo Grand Slam Walk-Off. Dejó tendidos a los Yankees. Ahora, en la entrada 18 del primer partido de esta Serie Mundial en Dodger Stadium, tercero de la serie, hace lo mismo y deja tendidos a los Blue Jays en el único hit que pegó en 7 turnos con el bat. El único. Y la pone del otro lado. En una noche donde Shohei Ohtani se embastó 9 veces. 9. Nunca, ni en un partido de sprint training, ni de temporada regular, un pelotero se había embastado 9 veces. Y de esas 9 fueron 2 cuadrangulares, 2 dobletes, un par de dobletes, y 5 bases por bolas. O sea, increíble. Ayer viene y picha Ohtani, o sea, me refiero al juego número 4, el día martes, y Ohtani llegó mal que bien a la 7ª entrada con pelota de 4 hits. Llegó con pelota de 4 hits. ¿Qué pasó? Que pues después a los Dodgers los garrotearon porque no tienen bullpen, y lo hemos platicado aquí varias veces, ¿no? Dejó 2 corredores en las almohadillas, llegó Anthony Banda al relevista y ahí empezó la garrotita, porque el equipo de Toronto, mi respeto, es un equipo que no se raja jamás.
Ahora también, hablando de ese juego de las 18 entradas, una parte de las notas que se vieron fue el caso de que no querían tirarle a Shohei Ohtani, en el sentido de que lo vamos a caminar. Para mi gusto, eso no es béisbol. Ahora, hay momentos estratégicos donde tienes la primera base abierta, tienes hombre en segunda, Oye, pues le vas a pichar, le vas a pichar con cuidado, o sea, no le vas a dar nada que pegarle, como quien dice, pero lo caminas de una manera disfrazada, pero aquí es tal cual, no quiero ni verte, vete a la primera base. Mi pregunta es esta, al momento de hablar con los lanzadores, si tú le preguntaras al lanzador, oye, ¿estás Shohei Ohtani en la caja de bateo? Tu manager te dice, camínalo y no hay nadie en base, o sea, no es algo estratégico, es más bien no quieres enfrentarlo. ¿No crees que eso le duele al orgullo del lanzador que sea? Porque estamos hablando de muchachos ya calados, fogueados, que han estado en todos niveles del béisbol y de pronto estás en un nivel nacional, universal, lo que tú quieras, galáctico, y le estás diciendo al lanzador, oye, no le tires a este vato. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo. Entonces, ¿dónde está este balance, Carlos, al momento de decir, oye, esto es béisbol, hay que enfrentar, hay que confrontar, esto es competitivo? ¿Dónde estás tú con todo eso? Porque la verdad a mí me causó un poquito de extrañeza de que lo estuvieran caminando así simplemente porque está en la caja de bateo.
Y no le aplicaron la dosis Barry Bonds. ¿Se acuerdan que Barry Bonds
Sí,
también nadie le quería?
exacto.
Así le llaman ahora, van a aplicarle terapia a Barry Bonds. ¿Sabes qué? Yo, tienes razón, quizá no sea béisbol, pero se llama sobrevivencia, tristemente para algunos equipos. ¿Qué sucedió? Porque el ejemplo lo vimos aquí. John Schneider, el manager de Toronto, caminó y le dijo a Sir Anthony Domínguez, a su relevista, iban ganando 5-4 en la séptima entrada los Blue Jays, y le dijo: no le vayas a pasar nada, nada, ni cerquita del home. Tampoco le vayas a pegar, que no queremos problemas. Pues al muchacho, porque lo dijo al final, queriéndole lanzar afuera, se le quedó adentro y todavía están buscando la pelota, ¿no? Les empató a 5 y así se siguieron hasta la entrada 18. Después, no sé si viste que mandaban la toma con el manager, cuando Shohei Ohtani iba caminando, le gritaban: ni te pongas las espinillas. Y con la mano le hacía: pásalo, así ya, pásalo.
De una
Ahora ya no le.
vez.
Ya no les tienen que pichar. Antes por lo menos tenían que mandarles 4 bolas a ese home. Ahora ya no le tienen que pichar para ahorrar tiempo, según eso, y para que no vaya a salir nadie lastimado. ¿Qué sucedió en el siguiente partido, en el juego número 4? Que Shane Bieber, ganador del Cy Young con Cleveland en sus tiempos, lo pasó la primera vez. Y más obvio no podía ser, porque la pelota estaba picando antes de llegar al home. Para Shane Bieber, empezando el juego, es el primer bateador en la alineación de los Dodgers. ¿Qué sucede? Que Shane Bieber, porque lo dijo después el manager, se acercó al manager y dijo: ¿sabe qué? Déjeme intentarlo tirándole adentro en vez de afuera. Le voy a acercar la pelota. Bueno, igual, nomás no le vayas a pegar, ¿no? Porque no se vale. Son muy decentes aquí los jugadores y demás. Sí, no, no se preocupe. Pues lo ponchó 2 veces. Ayer, el juego número 4, Ohtani se fue con una base por bola y 2 ponches en sus 3 turnos oficiales que tuvo. Shane Bieber dio un juegazo, porque lo que necesitaban después de las 18 entradas, y que Toronto había utilizado a 10 lanzadores, a 10, a todos, y había usado a todos sus jugadores de la banca también, necesitaba que el pitcher saliera largo. Shane Bieber no había salido más de 4 entradas en todos los playoffs, y ayer lanzó 5 1/3. O sea, le dio a este equipo de Toronto la posibilidad de competir. Y este equipo de Toronto, te voy a decir, tiene 2 victorias, pero en realidad solamente ha estado arriba en dos innings, en el juego 1 en la sexta y en el juego 4 en la séptima. Por eso que te digo que es un juego de estrategias, y le salió la estrategia de camínenlo, ya no queremos saber. Después perdieron de todos modos en 18 entradas los Blue Jays, pero alguien dijo: si te van a aniquilar, que ya no sea Shohei Ohtani. Shohei Ohtani llegó a acumular en esta Serie Mundial 11 turnos consecutivos pegando extra base. 11.
Increíble. Ahora, también hablando de Freddie Freeman, se me ocurre preguntarte, tú que estás cerca, estás en los vestidores y demás. Siento que Freddie Freeman es una gran persona, es un chavo familiar, es un chavo positivo y demás. Siempre, o sea, ha estado en el ojo del huracán, ese cuadrangular en el juego 3 de 18 entradas fue algo sensacional. ¿Cómo es el tipo? Platícame de Freddie Freeman.
Tuve la oportunidad de estar cerca de él en postemporada durante varios años, desde que llegó de Atlanta para acá. Bueno, incluso también estuve en la Serie Mundial que ganó con Atlanta, ¿no? Que se la ganó a los Desastres de Houston. Perdón, a los Astros. ¿Cómo se llama? y no es que yo lo conozca, pero es muy educado cuando lo entrevistas, cuando está en los medios, muy enfocado cuando está trabajando. Es más, déjame asomar, porque generalmente es el primero que llega de todos los Dodgers al parque de pelota y empieza a practicar defensa. Siempre está, ¿te acuerdas de Chris Woodward, el que era el manager de los Rangers después de... Bueno, al que dijo el dueño, porque lo corría por malo, qué poco, ¿no? Pero bueno.
Sí, estuvo fea su salida.
Sí. Es el coach de banca y el coach defensivo de los Dodgers. Ahí está con Chris Woodward, practicando por horas, hincado de un lado, del otro, con el guante. Y después está horas con el bat. No es casualidad que el tipo sea un monstruo, se ve que le trabaja. Pero también me da la impresión, no conozco reporteros que se expresen mal de él, de los que están aquí todos los días. Por ejemplo, hace un año del que decían que se le había atribuido la mermelada a la cabeza, y me tocó verlo, y se andaba en un plan de yo soy aquel y quítense todo.
Ah, de veras, me extraña.
No, pero no era él, te digo, era Quique Hernández.
Ah, Quique. Bueno, Quique está
andaba acá loco, medio. ¿No? Llegaba acá, yo soy Juan Camané, Luis Miguel me queda chico, ¿no? Y este año anda otra vez súper amable. Alguien me dijo, un compañero del LA Times, Dylan Hernández, me dijo que habían hablado con él los Dodgers y le dijeron, sabes que ha habido muchas quejas de la prensa, no vayamos a tener un problema y la verdad no te conviene estar así peleándote con todos los días. Y a mí me ha sorprendido porque tú sabes, esta es la segunda serie consecutiva que cubre los Dodgers, en la serie de campeonato era la serie mundial. El tipo está de abrazo, me saluda cuando me ve, ¿no? Yo creo que me confunde con alguien.
¿De dónde es él?
Puertorriqueño.
Boricua, okay.
Y generalmente todos los peloteros boricos están súper tranquilos, ¿no? Y él sí andaba ya el año pasado, ya nos regañó, dijo, por su culpa no pude comer con mi mamá, porque siempre me están entrevistando. Ay, güey, perdón.
ay, ok.
De verdad, así dijo, ya me voy, porque ya por su culpa no pude cenar con mi mamá. No les voy a contestar. No, y ahora le contestas a la hoja parroquial al final, porque tengo que yo creo que sí le metieron su... Le sacaron la tarjeta amarilla a los Dodgers. Es otro monstruo, está pateando lo que sea. Ayer fue el que produjo la única carrera realmente cuando el juego estaba en la raya todavía, en la segunda entrada, un elevado sacrificio cuando entró Max Muncy en el juego 4, perdón, porque no sé cuándo vayan a ver el podcast. Pero es toda una experiencia, ¿eh? Y el que la está rompiendo y que trajo cualquier cantidad de medios mexicanos, estoy impresionado. Toda la prensa de la frontera, Tijuana, Mexicali, Ensenada, de Hermosillo, está aquí. Es Alejandro Kirk, el catcher de Toronto, ¿eh? O sea, el muchacho ha bateado, si no es por Vladimir Guerrero, él sería el MVP del equipo, el único mexicano que ha pegado un cuadrangular, lo pegó en el primer partido de la serie, que ha pegado un cuadrangular en Serie Mundial, me refiero, el único catcher también, y solamente uno de seis catchers que ha bateado arriba de 400 en los primeros cuatro juegos de la Serie Mundial.
Oye, también, pues el ambiente ha de estar increíble, todas las estrellas están ahí, cuando pasa, lo estás viendo en la televisión, pues te pasan todos estos artistas, actores, actrices, en fin. Pero platícame un poquito del ambiente, que sientes tú, porque estás básicamente en las gradas, ¿no? Estás allá en el jardín izquierdo, ahora sí que cubriendo el encuentro, pero el ambiente en el Dodger Stadium, a mí me tocó, yo viví en Los Ángeles varios años y me tocó ir al Dodger Stadium un par de veces y lo sentía yo un poquito, y estos eran juegos de temporada regular, o sea, no estamos hablando de postemporada ni mucho menos, pero lo sentía muy antiséptico, muy acá, como que Mr. Clean, Mr. Nice, como que todo mundo, ahí, como que mírame a mí y todo. Pero, ¿cómo está el ambiente ahora sí que de la gente de Los Ángeles, el ambiente, hay gente de Toronto también presente? ¿Cómo sientes el ambiente ahí en el Dodger Stadium?
Siento que todo eso que tú hablas es cierto, lo de las celebridades, artistas, multimillonarios, atletas profesionales, ¿no? Ayer y antier han estado aquí Justin Herbert, ¿cómo se llama? Matthew Stafford, muy amigo de la leyenda Clayton Kershaw.
Magic Johnson. Atletas.
Magic, pues es parte dueño también de este equipo, etcétera.
Claro.
Pero si te vas como que del segundo nivel hacia arriba, ahí donde está la perra porra brava, ¿eh? O sea, la banda.
La perrada.
No, mucha gente que yo digo, bueno, ¿cómo le harán para pagar un boleto de Serie Mundial si no los ve? Muy normalito, pero es gente que realmente vive para los Dodgers. Mucho, pero mucho México-americano, mucha gente de aspecto mexicano. Muchos mexicanos me han cruzado con ellos que viven en México y que vinieron, no han de ser pobres, por supuesto, porque el boleto más barato para el juego de ayer estaba en $800, y el más caro arriba de 17,000. Pero bueno, se dan el lujo de venir. Este estadio, reitero, es viejo y ya es muy impráctico. Entonces, las filas para comprar comida y lo que sea le dan la vuelta, creo que llegan hasta el estacionamiento. Tiene sus incomodidades, pero hay mucho folclore. Y los más de 52.400 aficionados que han estado aquí cada noche son agresivos, bravos con la gente, con el fan rival, sin llegar obviamente a las groserías ni a los golpes, pero, no, pero sí están todo el día arriba de ellos. Y son bravos cuando el equipo rival va a batear, ¿eh? Por eso mi respeto para Toronto. Les gritan de todo y nadie sale con que, atención, a la próxima les paramos el juego en él. Acá les tiran. No, no, acá no gritan eso, pero sí les gritan de todo lo demás, ¿no? Y bueno, en mi caso, pero no fue este año, fue el año pasado, me tomé un selfie, ¿sabes con quién? Con Rob Lowe y con Tom Cruise al mismo tiempo.
Ah, mira qué padre.
Porque para llegar al área donde estoy, que es hasta donde acaba el estadio, o sea, nadie está más lejos que yo, me voy, pues gracias a que traigo credencial, me voy por el área de palcos. Entonces iba yo caminando cuando unas muchachas me dicen, ¿nos tomas una foto? La volteé a ver y dije, no, yo te tomo lo que quieras, ¿no? Pues bueno,
La foto.
se iban a tomar ella y otras amigas una foto con Tom Cruise y con Rob Lowe. Iban entrando una suite. Y los puse, papá, dije, pues ni modo, esto seguro vende en mi Instagram. Y les dije, oiga, ¿me puedo tomar un selfie con ustedes? Y los dos súper amables, claro, acá.
Oye, con Rob Lowe y con Tom Cruise.
Con Rob Lowe y con... Es más, voy a buscarla a ver si por ahí la encuentro en mi teléfono,
Claro.
en mi Instagram, y le voy a decir y van a ver si la pone por ahí cuando estemos.
Claro, estaría bien. Oye, y Rob Lowe es alto, ¿no? Es un vato alto, ¿no?
No
Porque
es,
Tom
no.
Cruise está en nuestro vuelo, ¿no? ¿No es alto?
Bueno, yo a todo el mundo veo alto, porque precisamente nunca he sido alto,
Exacto.
¿verdad? Pero
Sí,
no
yo
es tan alto,
también.
o sea, es un tipo muy normal. Tom Cruise es más
Okay.
bajo y también está más alto que yo, por cierto, ¿eh?
Okay.
¿Cómo se llama? Porque Rob Lowe ya me lo he encontrado dos veces. El tipo aquí estuvo hasta las 18 entradas y demás. Está muy delgado, pero sí se ve que es un tigre, ¿eh? O sea, y aparte súper educado y acá, no, muchas gracias por la foto. Ve mi credencial aquella vez y, oh, en español, magnífico trabajo hacen ustedes en español. Ay, ¿cuándo nos has oído? Pero bueno.
¿Dijo eso en español o en
No, en
inglés?
inglés, en inglés.
En
Only
inglés, inglés,
job,
ok.
what you're doing for the Mexican people, ¿no?
Oye, vamos
Pero...
a platicar del juego. Ah, perdón, ibas a decir, Carlos,
No,
perdón.
no, se ve que es súper fresa, pero súper, súper fresa, ¿no? Desde las películas aquellas de Sam Elmo's Fire y demás. La verdad es que yo sí he seguido su carrera, ¿eh?
Sí. No, y él también está en ese programa Parks and Recreation. Es un programa que sale ahora sí que semanal y lo puedes ver en diferentes streaming y es un programa muy chistoso y él hace un personaje también muy curioso. Pero sí, qué bueno escuchar que hay esos individuos que están en los niveles más altos, se portan bien.
No, y
Ahora, el juego del día
espérame,
de hoy.
fíjate, perdón. ¿Sabes quién me
Sí.
dio unas palmadas aquí? Me hizo, bien. Después de que ganaron el juego de 18 entradas, Magic. Ah, no, miento. Fue después del juego 2, porque fue en Toronto. Magic Johnson pasó caminando así
Fíjate.
junto de mí. Y ya sabes que yo tímido nunca he sido. Y le digo, ¡Hey, Magic! ¡Hey!
Buena onda, qué bueno, qué bueno. Sí, qué padre. Ahora, vamos a hablar del juego del día de hoy. ¿Quiénes son los abridores y cuál es la expectativa de regresar a Toronto? Ahora, el equipo de los Azulejos se ayudaría muchísimo con una victoria el día de hoy. Pudieron con el paquete el día de ayer, luego del juego de 18 entradas. Para mi gusto, el equipo de los Azulejos va a querer pisar el acelerador, van a ser agresivos, porque, pues, digo, ¿por qué no, verdad? Van a tener dos juegos en casa, pero también, bueno, si es que llegan a un juego número 7. Pero ¿quiénes son los abridores y cuál es la expectativa de esta misma velada?
Bueno, Toronto va a mandar al novato sensación. Bueno, ni siquiera es novato oficialmente. El próximo año todavía califica para ser novato del año. Se llama Trey Savage, el novato que tiró tres veces únicamente en temporada regular. Cuatro aperturas en esta postemporada, incluyendo el juego 1 de la Serie Mundial. Es decir, tiene siete aperturas en toda su carrera profesional. Tiene una efectividad de 4.26 en esta postemporada. Y él hizo lo que tenía que hacer en el juego 1. Mantuvo el juego cerquita. Su equipo le dio la ventaja, no, él ya había salido cuando le dieron la ventaja, salió sin decisión, pero como dicen ellos, necesitamos que nos den la oportunidad de competir. Por el lado de enfrente viene el dos veces ganador del trofeo Cy Young, Blake Snell, quien es un tipo que no le fue bien en la apertura del juego inaugural de la Serie Mundial y conectaron 8 quintos, 5 carreras, después de que había tenido unos playoffs prácticamente perfectos, había llegado con una efectividad de 0.83 al primer juego de la serie, pero es un tipo que nunca se ha guardado nada, y ayer en conferencia, la verdad es que casi le levanto un monumento, porque él dice, sí, perdón, cometí errores en el juego 1, pero ustedes me conocen, dice, llevo 2 o 3 días estudiando, y esos errores no se van a repetir, y mañana van a conocer los Blue Jays, quién es Blake Snell, porque además no me gustó la manera en que me abucharon en tu estadio. Es un tipo agresivo y casi siempre responde, ¿no? Así que Blake Snell va a ser el pitcher por parte de los Dodgers. Ahora, como ya se ha asegurado el juego 6, y esa es la confianza que dicen algunos peloteros de los Dodgers traen, es que pues otra vez ya va Yamamoto a abrir el juego del viernes, que tiró juego completo allá en Toronto, que tiró juego completo en la serie de campeonato también. Pero hoy es un veterano contra un novato.
Bueno, y también la expectativa es que, bueno, van a regresar a Toronto. Ahora la situación es que si va a haber un juego número 7, porque un juego número 7 es ahí parteaguas. Todo el mundo quiere ver un juego número 7 si no eres partidario de ninguno de los dos equipos. Ahora, yo te lo digo, tú estás ahí como periodista y pues la verdad no estás tomando lados. Pero para mí, yo quiero ver que el equipo de los Azulejos gane el día de hoy, porque luego el equipo de los Dodgers estará con la espalda contra la pared en el juego número 6, que sería el viernes. Y es lo que siempre quieres ver. Quieres ver en una serie mundial que un equipo está con la espalda contra la pared para poder demostrar, porque pues los Dodgers es la crema innata de toda la gran carpa. Entonces, para mi gusto sería eso. Pero también, dentro de los números, dentro de lo frío, que es lo que analizas tú, ¿hay favorito para este juego esta misma velada allá en el Dodger Stadium, comenzando, me imagino, por ahí de las 7 de la noche, tiempo central?
Sí, el favorito entre los apostadores es Dodgers, porque van con Blake Snell, tiene la experiencia, ya jugó Serie Mundial, esta segunda, precisamente jugó contra los Dodgers que perdieron en Arlington en la burbuja de la pandemia, jugaba con Tampa. Los Dodgers no han estado, en todos los partidos de la Serie Mundial han anotado primero, y en los últimos 7 de esta postemporada, que también ya es récord para ellos, los Dodgers han dominado prácticamente el 70% de las entradas de los innings jugados aquí, y no me sorprende, oye, te digo que yo cuando veo la alineación de los Dodgers, digo, bueno, estos tipos qué onda, ¿no? Me recuerda mucho a los Yankees, que fueron múltiples veces campeones en finales de los 90 y principios de los 2000. Oye, porque sus primeros 3 o 4 bateadores, todos son candidatos al Salón de la Fama, si se retira mañana, todos. Los primeros 3 ya fueron múltiples veces MVPs de las grandes ligas, múltiples. Y te digo, con un pitcher que ha ganado múltiples Cy Young, pues son favoritos. Y Savage, el novato de Toronto, la temporada pasada a estas alturas estaba jugando con la Universidad de East Carolina. O sea, dices, bueno, y esto no es la NFL. Exacto, los Piratas tienen un roster más discreto, pero oye, ese Vladimir Guerrero Jr., el hijo del ex Ranger de Texas, le pega la pelota en serio. Lleva 26 hits, igualando marca de Grandes Ligas, seguro hoy la rompe. 14 carreras impulsadas en esta postemporada, me refiero. 7 cuadrangulares y 10 extra bases. O sea,
¿y qué tal es el Vladimir como persona?
Fíjate que tiene una cara de rudo que no puede con ella, pero es un muchacho muy educado, muy tranquilo. Se nota que no es rico nuevo, porque a veces les alborota la hormona a algunos. No, es súper tranquilo, educado. Fíjate que casi todos los peloteros latinos que están en esta Serie Mundial, me atrevería a decir que son bastante tranquilos, menos Quique. Quique es más alebrestadón, te digo, pero Quique es rock and rollero, no es que se llama la onda. O sea, él se ve que es yuppie, acá, fresón. Las chicas lo corretean, etcétera, ¿no? Pero sí, Vladimir me sorprendió, yo nunca lo había tratado el día de medios de la Serie Mundial. Le hice un par de preguntas y súper educado, bueno para responder. Él es canadiense, nació en Montreal, su papá jugaba ahí. Entonces él ni siquiera ocupa, dirían los del soccer, plaza de extranjero.
Oye, no sé si te acuerdas, pero me tocó ser parte de un equipo de narración de juegos de los Rangers hace ya varios años, trabajando con José Guzmán, y me tocaba entrar a los vestidores a platicar, y fue cuando estaba Vladimir Guerrero con parte del equipo, y me acuerdo muy bien que pues nos acercamos y como que queríamos entrevistarlo. Y a mí me dijeron, ¿sabes qué? Entrevístalo porque él no habla con medios en inglés. De hecho, les dice, ¿saben qué? No hablar en inglés. Entonces lo entrevisté en español. Oye, verdadero tipazo, muy amable y también muy sonriente, como que le dio gusto poder platicar con alguien en español.
Sí, yo me acuerdo cuando estuvo Polonia, por supuesto que me acuerdo cuando hacía televisión y narraba los juegos con el gran José Guzmán. Además, fueron los años maravillosos, cuando los Reyes dominaban la Liga Americana prácticamente de punta a punta. Desafortunadamente no lo tradujeron en campeonatos de serie mundial en aquel, porque muchos creemos que esa generación de Reyes fue mucho mejor que la que ganó el campeonato de las grandes ligas hace 2 años. O sea, que era un mejor equipo. Pero el hijo no es tímido, porque el papá era tímido, como bien dices.
Sí.
Yo me acuerdo el primer la anécdota y la recordé porque Nelson Cruz anda aquí y fue con él la anécdota, que cuando llegó Vladimir me mandaron del periódico a entrevistarlo y con el dedo me hizo que no. Y volteé a Nelson Cruz y le dice, no, con él sí, porque es de los nuestros. Refiriéndose a que hablaba yo español y que era latino, ¿no? Pero así volteó Nelson y le dijo, no, con él sí, porque es de los nuestros. Y nos estábamos acordando porque tuve el gusto, aquí está Vladimir también, el papá, lo saludé allá en Canadá, igual que a Nelson Cruz. He visto a Michael Young también aquí, he visto a Adrián Beltré también aquí, a Chris Woodward, el manager también, tiene usted el coach de banca de los Dodgers. He visto a varios personajes de los viejos tiempos de los Rangers trabajando alrededor de la Serie Mundial en diferentes cosas. Michael Young viene invitado por Adrián Beltré, son brothers y están atrás del home viendo la Serie Mundial muy quitados de la pena.
Bueno, entonces juego el día de hoy. Carlos Nava lo puede seguir en ESPN Deportes y ESPN. ¿Dónde te pueden encontrar al momento de ver toda tu participación y todo el gran trabajo que estás haciendo con esto de la Serie Mundial?
En todas las plataformas de ESPN, tanto de televisión como de digitales, donde se hable español, en Estados Unidos ESPN Deportes y en México son cualquiera de los 4 canales en español de ahí. Y al rato, por ejemplo, exactamente dentro de más o menos media hora, en ESPN en Sports Center Centroamérica y Sports Center Argentina. Fíjate que eso me ha sorprendido. Fíjate que en Sudamérica cada vez hay más gusto, yo creo, por el béisbol, porque cada vez nos meten más en sus noticieros. Antes casi no participábamos.
Bueno, ahí lo tiene. Entonces, cambiaron de canal, mi querido Carlos. Excelente trabajo allá con la Serie Mundial. Cambiaron de canal los Dallas Cowboys. Bueno, ¿sabes qué? La verdad, hicimos el programa el día de hoy, Luis Fernando Pérez y tu servidor. Te mandamos un saludo. Y Ámbar García no pudo llegar. Entonces, hicimos el podcast. Y luego leí un comentario ahí, varios comentarios. Y uno, no, nos acusan de ser lamepatas, en el sentido de que, oye, Luis y yo estábamos hablando de una manera, ahora sí que, pues, honesta. O sea, sabemos que el equipo de los Cowboys no está pasando. La verdad, va a ser difícil que el equipo de los Cowboys cambie y ahora la matemática empieza a ser problema. Entonces, no es que nosotros pensemos que Jerry Jones tiene una vara mágica, pero ni mucho menos. Pero lo que sí la gente muy molesta, pues ya quiere que se retire Jerry Jones. ¿Cuándo va a entender la gente que ese es el equipo de Jerry Jones? Eso no va a cambiar. O sea, yo no entiendo por qué, la verdad, si no van a entender eso, pues que ya no sean aficionados de los Cowboys, porque eso no va a cambiar. Ahora, la verdad es que el equipo de los Cowboys está pasando por muy mal momento, particularmente del lado defensivo. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo y cuando llegue el equipo de los Cardenales el lunes, pues caray, cualquier cosa puede suceder a esas alturas con un equipo que llega del descanso y otro equipo que va rumbo al descanso.
Bueno, yo no entiendo la gente que dice que si lamepatas o lamebotas o lo que quieran decir, porque yo no creo que haya otro equipo, y la verdad tengo el gusto de trabajar cerca incluso de los Dodgers, también estoy aquí, de otros equipos, donde haya más libertad de expresión que con los Dallas Cowboys. Y no solamente para la prensa de sus propios canales, sino también para la de afuera. O sea, ellos saben y pocas organizaciones son tan profesionales en ese aspecto. Otra, no sé qué estaban diciendo, pero yo supongo que no están diciendo que los Cowboys van a ganar el Super Bowl.
No,
Claro,
claro
o
que
sea,
no.
ahí
O
está.
sea, la
Entonces,
matemática no les está ayudando, Carlos. Adelante.
yo no sé por qué hay gente tan ignorante que si uno dice que Dak Prescott, porque me ha pasado también a mí en redes sociales, que Dak Prescott está teniendo la mejor temporada de un quarterback en la NFL este año, y lo ha hecho en otros años, yo no estoy diciendo que eso automáticamente va a ser un campeonato de Super Bowl, ni va a ganar playoff. Estoy diciendo hoy, al día de hoy, Dak Prescott está teniendo una gran temporada. Al día de hoy, ya platicaremos. Y eso lo dijo Mike McCarthy con todas sus letras y me quedó grabado. Este muchacho ya demostró que le puede ganar el que quieran en temporada regular. Tenemos que encontrar la forma de ayudarle a que gane partidos de playoff. O sea, nadie, ni los Cowboys ni su head coach lo ha ocultado. Es decir, por un lado. Por otro lado, nadie ha sido más crítico de la defensa de los Dallas Cowboys que los propios canales de los Cowboys. Me refiero también en inglés, también en español, también en absolutamente todo. Porque uno más uno son dos. Mi padre solía decir que la única verdad universal en esta vida eran las matemáticas. Uno más uno son dos aquí, en Japón y en China, ¿no? Cuando están penúltimos en puntos recibidos, cuando están últimos en yardas permitidas, cuando están entre los cinco peores en cualquier estadística trascendente defensiva, cuando vimos a Bo Nix comportarse como si fuera Tom Brady, pero con la velocidad de Steve Young, entonces era una mezcla de lo mejor de Brady con lo mejor de Young y algunas cosas de Montana y de Roger Staubach, entonces te das cuenta que que esa defensa tiene un problema grave, grave. O sea, sabes tú que en toda la primera, bueno, sí sabes, tú lo narraste, de hecho, yo te escuché a ti, pero este equipo de los Broncos ni siquiera tuvo una gran efectividad en tercer down porque no llegaban a tercer down.
Sí.
En la primera mitad tuvieron un tercer down. O sea, en primera y segunda se estaban acabando a los Cowboys, ¿no? Entonces digo, pues yo no entiendo entonces que la gente quiere decir, bueno, que los manden secuestrar o nadie ha ocultado que por momentos da tristeza que esa ofensiva tan explosiva que construyeron, tan profesional, vaya a desperdiciarse porque esa defensa no tiene arreglo. Y les digo, no tiene arreglo ni trayendo al jugador. Uno no va a arreglar esa defensa. Más bien, lo que tienen que preocuparse en hacer mejores ajustes en algunos partidos en la ofensiva, porque creo que eso faltó contra Denver.
Fíjate nada más, y nadie se salva, porque al principio del encuentro gana el volado Denver, tienen el balón, tira intercepción a Tyreek Bridges, y de pronto tienen el balón en la yarda uno, castigo hacia atrás, y de pronto se conforman con un gol de campo. O sea, nadie se salva ahí. Los castigos fueron un problema, la defensiva fue un problema, Dak Prescott no fue su primer juego, 180 y tantas yardas, 0 anotaciones, y lo que sí te digo una cosa es, Jake Ferguson, 0 recepciones. Ahora, después del encuentro, Brian Schottenheimer dijo a los medios, dijo, yo estaba en los vestidores y dije yo, que levante la mano el que piensa que tuvo buen juego, y nadie levantó la mano. Y aunado a eso, fue lo que acabas de decir tú. Jerry Jones mismo dijo, no estamos a un jugador de ser competitivos. Así que, ya está, ahí está, no estamos a un jugador.
No, y además de que él es un buen vendedor, ¿no? Él, cada vez que le ponen un micrófono enfrente, aprovecha para decir que él no va a llamarle a nadie, que él no cree que va a ser cambio. ¿Por qué? Pues para que el que le hable le cueste más caro o le dé más barato, ¿no? O sea, esa es la ley de la oferta y la demanda. O sea, aquí en China, yo no dudo, porque también ya leí por ahí, a mí no me consta, no he estado las últimas 2 semanas cerca de los Cowboys, que ya leí que han hablado, por lo menos fueron y le preguntaron a los Raiders, y el periodista al que se lo leí es si Matt Crosby pudiera estar disponible. También ya le hablaron a los Titanes de Tennessee para preguntarle si un par de jugadores pudieran estar disponibles. Seguramente no fue Jerry, mandó a alguien que hablara, pero los periodistas que lo escribieron, en mi respeto, son periodistas profesionales, realmente, no crean que pusieron como en el fútbol, especulaciones dicen que traemos a Ronaldo, pues no, la verdad, ¿cómo se llama? Que preguntaron también por Hendrickson allá en Cincinnati, que sí podrían ayudar, pero eso no va a voltear el mundo, ni se van a volver la mejor defensa de la historia, y ni siquiera los hace favoritos para ganar el Super Bowl, créanmelo, o sea, así traiga a Matt Crosby o a Ted Hendrickson, que pueden mejorar. Yo te digo que yo creo, y es mi humilde opinión, que los Cowboys deben estar más preocupados porque su ofensa ajuste y siga anotando y vean si pueden ganar 40-39, a ver de qué manera. Porque tú mencionaste esa intercepción de Bridges. Oye, el peor pase del juego de Bo Nix, le llevaban 2 yardas a Bridges. O sea, eso era pase completo, se tira un pase medianamente bueno. Bridges tuvo suerte en tres pases donde el pase fue muy malo, porque el receptor que él subía iba completamente solo. En la primera mitad, decía Tony Romo, que era el que estaba analizando el juego, ¿no? Hubo 4 o 5 maniobras, dice, donde si Bo Nix ha volteado para allá, dice, ese muchacho Brises no debería estar jugando hoy en la NFL. Así lo dijo, ¿eh? Y eso que fue el que interceptó. Pero fue un mal pase, se lo pusieron en los números, y hay que aplaudirle, y también lo dijo Romo, que por lo menos fue capaz de controlar el balón. Romo también decía que el muchacho que estaba de safety en 38 no debería estar en la NFL. Ese muchacho no está preparado para jugar y nomás lo están exhibiendo. Pero que él mismo también lo dijo. No hay jugadores, se les acabaron, están todos lastimados, lo tuvieron que equipar, tuvieron que meter a Stewart, el esquinero, lo tuvieron que meter de safety un rato. Porque no sé si se lastimó del orgullo o realmente físicamente este muchacho Clark, ¿no? Pero sí, fue un juego muy, muy malo. Y tú bien lo dijiste, contra Arizona, donde Kyler Murray, que puede correr, que puede mover, va a regresar, no es que tengan un día de campo.
Y Kyler Murray, pues tiene todas las ganas de jugar, ha sido ahora sí que marginado en los últimos dos juegos, ha sido Jacoby Brissett, pero la verdad, un equipo de Arizona que pues no tiene juego terrestre, el corredor con más yardas es Kyler Murray, que no ha aparecido en dos juegos, imagínate, y luego el receptor primario con mejores estadísticas es el ala cerrada, este muchacho Tyler, entonces, pues la verdad, el equipo de los Cowboys, mira, los momios los tienen como favoritos 2.5. Para mí esa es una moneda al aire, la verdad. Y si los Cowboys no se cuidan, este equipo de los Cardenales se los van a comer. Cuidado.
Si este equipo de los Cardenales juega como si fueran los 49ers del ofensivo de los 90s contra los Cowboys, es decir, que tengan, como bien dices, un corredor de 100 yardas, Kyler Murray, bien lo dijiste, es el líder con 178 yardas corriendo. No tiene ningún corredor que llegue a las 200. Marvin Increíble. Harrison Jr. sí ha anotado en pases largos, touchdown, pero han sido
tiene
más
cuatro
atrapadas de él espectaculares que un juego consistente. O sea, si este equipo viene y le mueve el balón 400 yardas a Dallas, incluyendo por tierra y demás, yo creo que quién sabe qué va a pasar ahora sí en el vestidor con el coordinador defensivo, porque sería tocar fondo. Esa es la realidad, ¿no? Es un equipo que ha perdido 5 partidos de manera consecutiva, y en los 5 perdieron en el último cuarto, en la última posesión, con un touchdown. Los Cowboys deberían ser favoritos, que te den 2.5, que ni siquiera eres favorito en tu casa, porque son 3 puntos los que te deben de dar, pero también, siendo optimista, creo que es una buena oportunidad para que los Cowboys retomen el camino. Esta ofensiva de Dallas va a tener todo para otra vez manifestarse como una de las mejores de la NFL, y que la defensa juegue como jugaron en algunos partidos contra los Jets y contra
el Comandantes.
Y ok, vamos a seguir día a día a ver qué sucede, ¿no?
Sí, día a día. Ahí está la clave, día a día, porque ya ni estás pensando después del descanso. Ellos van al descanso obligados a ganar, porque imagínate 2 semanas de estar ahora sí que digiriendo una derrota ante el equipo de Arizona, pues sería algo mucho, muy desgastante, difícil de digerir. Pero bueno, nosotros estaremos ahí en vivo y en directo desde el lugar de los hechos a través de Cadena de Plata Radio. Nos puede sintonizar a través de la red de afiliadas de Cadena de Plata. Vaya usted a DallasCowboys.com y busque las afiliadas. También en Dallas Fort Worth estamos a través de la grande 107.5. Y también nos puede escuchar a través del app de los Dallas Mavericks en vivo y en directo, y también a través de SomosCowboys.com. Víctor Villalba, Luis Fernando Pérez, Manny Bazán, Iván Zúñiga, Ámbar García y el gran Carlos Nava al nivel de cancha. Oye, Carlos, sabemos que te tienes que ir, pero recta final, no quiero dejar pasar el tema. El equipo de los Dallas Mavericks, un comienzo, pues bueno, 1-3, perdieron el lunes ante Oklahoma City. Y el experimento, y lo digo experimento en el sentido, no lo digo de una manera así como experimento, lo digo como, caray, el experimento continúa con Cooper Flagg. Cooper Flagg pues tuvo 1-9, 2 puntos solamente en el juego ante los actuales campeones.
Sí, yo creo que de encargarle demasiado a Cooper Flagg, digo, yo no he estado cerca de ellos, tú mejor que nadie has visto todo lo que ha pasado, he estado narrando absolutamente todos los partidos, pero la verdad es que yo creo que este inicio, no sé tu opinión, decepciona a cualquiera. Ahora, la temporada del NBA tiene 82 partidos. Así que calma y nos amanecemos, porque supongo que ahorita lo que los tiene más contentos y emocionados es que ya se van a México. Ya vi que va a haber presentaciones de Mavericks, lo están anunciando en SomosMavericks.com y por todos lados.
Sí, señor.
Y eso debe ser una gran experiencia. ¿Vas a ir con ellos?
Sí, voy con ellos. De hecho, salgo en el avión charter. Fíjate nada más, voy a estar así. Sí, voy en el charter. Te dan un menú, si quieres una copita de vino de ida, porque de regreso no te dan nada, pero de ida, sí, pues una copita de vino, ya te vas a subir al autobús, no vas a manejar, bueno, tranquilo. Pero sí, va a ser la cuarta ocasión que voy a la Ciudad de México, porque allá en los 90s me invitaron a narrar un juego allá, cuando había llegado recién Don Nelson, habían cesado a Jim Clemens, fue un momento así como que parteaguas del equipo de los Dallas Mavericks, y bueno, me pidieron que fuera porque hubo movimientos ahí por parte de, ahora sí que las transmisiones en castellano, que fueron momentáneas, entonces me pidieron de favor si lo podía hacer, y claro, yo fui allá con todo gusto, y luego ha habido otras ocasiones donde he ido. Ahora, el equipo de los Mavericks, pues están ahora sí que empecinados con esta situación de Cooper Flagg de hacerlo guardia puntero. Yo siento, y es mi opinión muy personal, que está sacando a un gran jugador de, ahora sí, de su propio mole, porque Cooper Flagg no está necesariamente acostumbrado a estar dribleando el balón en la punta del perímetro, buscando el pase y demás. Yo sé que lo puede hacer, no hay ninguna duda. Es un muchacho muy talentoso a sus 18 años, imagínate. Pero él está acostumbrado a los fodazos, a sentir, ahora sí que la presión debajo del aro, que él quiere ese tipo de acción, ese tipo de fricción debajo del tablero, y no se lo están dando. Y siento que si se va a tardar para poder ahora sí entrar en esa posición, pues no le están haciendo ningún favor en este momento.
Y yo creo que de por sí dicen que para qué ajustar lo que no está desajustado, ¿no? O sea, si se está tratando de meter al ritmo de la NBA y aparte aprender a hacer otras cosas, ya le estás poniendo dos variables, porque esta es la mejor liga del planeta. Yo estoy contigo, ¿eh? Yo creo que para un muchacho que va llegando, cambiarle la posición, diferente a lo que lo hizo el mejor jugador colegial probablemente de los últimos 20, 40 años, pues ya desde ahí le están metiendo más presión al mismo muchacho, que por cierto tiene 18 años. Yo a los 18 años todavía le pedía domingo a mi papá.
Y él ya tiene millones en el banco y está tratando de impresionar. Ahora, la expectativa de Cooper Flagg, o sea, nadie puede negar que la expectativa es presión también, ¿no? Porque cuando llegó Derek Lively a este equipo a sus 18 años, él también tenía la presión. Y ahí me acuerdo muy bien que Jason Kidd dijo, él tiene que aprender cómo ser centro en la liga, tiene que aprender que hay árbitros que van a marcarlo de una manera, que lo van a marcar de otra manera. Él tiene que saber cómo empujar. Ahora sí que la moneda para poder saber dónde se puede salir con el tipo de juego que tiene un centro. Y va a haber momentos donde va a tener cuatro faltas en la primera mitad o va a tener un tercer cuarto con una cuarta falta. Pero es ahora sí que la curva de aprendizaje. Pero también hay otros jugadores que quizá al momento de verlos, un Klay Thompson, por ejemplo. O sea, Klay Thompson es un jugador muy querido, es un jugador que ha hecho historia y demás. Pero hay momentos donde dices, oye, lo de Cooper Flagg estar en la duela como guardia es porque quieres mantener a Klay Thompson dentro del juego. Entonces ahí como que, pues hay un momento de, pues, ¿qué es lo que va a pasar con este equipo de los Dallas Mavericks? A corto plazo, porque es cierto lo que acabas de decir. Son 82 juegos, no hay que no panda el túnico, pero sí. De pronto, estos juegos ahorita son los que valen doble y hasta triple en abril.
Sí, por supuesto. Y bueno, quizá el mismo Klay Thompson es el que le dice, espérense, yo creo que yo ya me gané el derecho a que a mí no me mueve nadie de aquí o de donde yo me siento cómodo. Háganle como lo que quieran alrededor de aquí. Es más, mi agente te va a hablar mañana. Yo digo, porque no me gustó la manera en que me ajustaste el día de hoy. Pero sí, yo creo que esto apenas va empezando. Y a Cooper Flagg lo tienen que hacer sentir de una manera en que no pierda la confianza. Eso es lo único que no puede perder Cooper Flagg. Tuve la oportunidad de verlo jugar con la Universidad de Duke y la verdad es que el muchacho sí la llevaba robada.
Robada, pero dentro de su posición, estamos de acuerdo, ¿no, Carlos? Como power forward, como small forward, no como guardia puntero.
Yo pensaba que nada más lo decía por hacerse exitoso o por meterle un calambre a Cooper Flagg, Jason Kidd, porque lo ha dicho. desde el mismo día en que lo eligió primero Global en inglés, que lo iba a hacer sentir muy incómodo.
Carlos Nava está en el lugar de los hechos allá en la Serie Mundial. Víctor Villalba con ustedes. Iván Zúñiga nos dice, ya sacó el látigo. Órale, muchachos, ya es hora. Y bueno, ya es hora. Y Carlos, como siempre, un verdadero placer saludarte. Recuerde que este programa trae usted por House of Healing. Recuerde, vaya usted a cbddallas.com para toda la información con respecto al gran mundo de nuestros grandes amigos de House of Healing. Como siempre, Carlos, fuerte abrazo. Estamos en contacto y pues si no hablo contigo antes, nos vemos el lunes.
Ahí nos vemos el lunes, igual para llevar un fuerte abrazo y bueno, veremos quién gana la Serie Mundial. Para el lunes ya lo sabremos y la próxima semana seguramente lo comentaremos todos. Un muy, muy fuerte abrazo y los dejo y miren cómo en un ratito se llenó esto.
Sí, ya llegó la raza. Ah, mira nada más.
Ahí, miren, ya está, ahí veo a Miguel Rojas incluso practicando defensa. Un fuerte abrazo, que estén bien.
Gracias, Carlos Nava. Iván Zúñiga, el Chico Maravilla, saludos. Esto fue y seguirá siendo al máximo. Trae usted por House of Healing. Buen día, pásenlo bien.